Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En 1997, el doctor Steven Bradman acuñó un término nuevo. Acuñó el término ortorexia. La ortorexia es una patología que se caracteriza por una obsesión. La ortorexia es una obsesión por comer comida saludable. La vida, las pasiones, la autoestima de una persona que sufre ortorexia pasan por una obsesión por la comida, por la necesidad absoluta de comer sano. La mayoría de los pacientes que sufren ortorexia son pacientes jóvenes con un nivel adquisitivo medio alto, y la verdad es que los medios de comunicación tenemos bastante responsabilidad en esto, porque estamos todo el día diciendo que esto y lo otro da cáncer y diciendo que aquello o lo otro es más sano, ¿no? Es paradójico, porque todo esto sucede cuando hay una auténtica epidemia de obesidad en el mundo. En este momento hay 2.000 millones de adultos que tienen sobrepeso, y cuando hay una trágica epidemia de derroche alimentario. Es decir, desperdiciamos alimentos, sobre todo, claro, en el mundo desarrollado. El desperdicio alimentario, de hecho, está siendo uno de los temas centrales del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que en este momento está reunido en Ginebra. Porque ese desperdicio, o sea, ese tirar y producir más de lo que necesitamos, pues tiene efectos en el clima del planeta. Los consumidores de los países ricos, según ha dicho la FAO, tiramos a la basura cada año 222 millones de toneladas de alimentos en total. O sea, tiramos todo lo que se produce, el equivalente a todo lo que se produce en el África subsahariana. Todo lo que se produce en un continente es lo que tiramos a la basura los consumidores de los países ricos. Los habitantes de Europa y de América del Norte tiramos de media unos 115 kilos de alimentos al año. Es decir, tiramos a la basura 100 kilos de comida. Esto provocó que hace unos meses Manos Unidas hiciera una campaña muy bonita, muy interesante, para concienciar de este derroche alimentario que protagonizamos sobre todo los países ricos.
Cada año desperdiciamos un 45% de las frutas y hortalizas que producimos, el equivalente a 3.700 millones de manzanas.
O sea, tiramos a la basura 3.700 millones de manzanas cuando hay todavía 820 millones de personas que pasan hambre. También daba Manos Unidas el dato de la pasta que
tiraba. Cada año desperdiciamos un 30% de los cereales que producimos, el equivalente a 763.000 millones de cajas de pasta.
Tiramos a la basura 763.000 millones de cajas de pasta. Así somos, la parte rica del planeta, caprichosa, obsesionada hasta, digamos que, la patología por comer sano, tirando a la basura alimentos mientras 820 millones de personas en el mundo pasan hambre. Es lo primero, no lo único. Tras más de un año de investigación, la Policía Nacional ha detenido a 9 personas implicadas en el asesinato a tiros de un empresario en un municipio tinerfeño de La Laguna. Elías Luis.
Carlos Machín fue asesinado recibiendo 6 tiros en el aparcamiento de la escuela de idiomas a la que asistía. Tras una larga investigación, la Policía Nacional ha logrado localizar y detener a los presuntos autores del crimen de este empresario del ocio nocturno. Los investigadores señalan como autor intelectual al abogado y empresario Evaristo González. Este, presuntamente, había contactado en noviembre de 2017 con un sicario para llevar a cabo el asesinato. En dicho momento, la víctima pasaba por una mala situación económica. González había sido socio de Machín anteriormente y todo apunta al móvil económico, aunque los investigadores barajan todas las posibilidades. Junto a Evaristo González han sido detenidos el autor material del crimen y sus colaboradores.
Nuevo paso para que los peajes de la AP4 entre Sevilla y Cádiz y de la AP7 entre Tarragona y Alicante dejen de existir, Fernando Ortega.
Será a partir del 1 de enero de 2020 cuando termine la concesión con Abertis. Lo ha anunciado tras el Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, Isabel Celá.
Hemos aprobado la licitación de los contratos de conservación y explotación de estas autopistas, cuya concesión el Gobierno ha decidido no renovar.
Estas autopistas pasarán a formar parte de la red de carreteras del Estado. Los contratos de mantenimiento tendrán un coste de 153 millones de euros. La gratuidad de estos trayectos beneficiará a más de 40.000 conductores diarios. Además, está previsto que los trabajadores de las autopistas no pierdan sus empleos.
Arabia Saudí ha suavizado las restricciones que afectaban a las mujeres en ese país. Entre otras medidas, ya no necesitarán del consentimiento de un hombre para poder viajar. Candela Dávila.
Arabia Saudí da un paso más hacia los derechos de las mujeres. Una reforma legal les permitirá obtener su pasaporte y salir del país sin permiso y eliminará la regla que establecía que el domicilio de la mujer era del marido en caso de vivir juntos. Las mujeres de 21 años tendrán derechos que hasta ahora, como casi todo en Arabia Saudí, estaban reservados a los tutores masculinos. En los últimos años, el príncipe Mohammed bin Salman ha impulsado varias reformas que eliminan las restricciones a las mujeres saudíes, pero hay asuntos que aún quedan por resolver.
Y en deportes, Mateu Alemany seguirá como director general del Valencia, Antonio Sánchez Vicente.
A través de un comunicado emitido por el conjunto Che, el Valencia ha confirmado la noticia, Pedro Zamora.
Así es, crisis resuelta y el director general sigue en su puesto tras la reunión mantenida hoy en Singapur con el dueño, Peter Lim. Mantiene a Mateu Alemany al frente del club en materia deportiva y también sigue en su cargo el secretario técnico Pablo Longoria. Eso sí, Peter Lim, a través de ese comunicado, insiste en apostar por la cantera, en referencia a Canguili o Ferran Torres, antes que fichar futbolistas más contrastados en la Liga.
Mientras tanto, en el Real Madrid crece el interés por Van de Beek, y más teniendo en cuenta lo dificultoso de las negociaciones en la operación Paul Pogba. Hoy Ten Hag, entrenador del Ajax, reconocía la dificultad de retener al jugador holandés si aparece el Real Madrid. En el mercado de fichajes, el FC Barcelona ha hecho oficial la venta de Malcolm al Zenit de San Petersburgo por 40 millones de euros. Además, en Fórmula 1 acaba de concluir la segunda sesión de entrenamientos libres en el Gran Premio Hungría. Nos lo cuenta el enviado especial de la cadena COPE, Carlos Miquel.
Ha terminado con el mejor tiempo para Pierre Gasly por delante de Max Verstappen, apenas 55 milésimas entre ambos, de Hamilton y de Bottas, pero eso sí, son tiempos que no son demasiado importantes porque ha llovido, es una sesión extraña, valen los tiempos de la mañana, ha sido Carlos Sainz 14º por la tarde, accidente de Alex Albon por la tarde, pero valen los tiempos de la mañana, 9º puesto al final del día para Carlos Sainz.
Seguimos en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí está Juan Solo, que baila con entusiasmo.
Bueno, entusiasmo, hago sí. Lo que puedo. Levanta
las manos, como sí. Gran movilidad, las mueve hacia izquierda y derecha, pero el resto del torso lo mantiene absolutamente quieto.
Bailo como un padre en una boda.
Vamos a ver, ¿de qué vas a hablarnos hoy después de este baile que te han marcado?
Hoy traigo dos temas, ¿a cuál más jugoso? Son sí. Como solomillos.
Jugoso.
Te van a encantar.
Sí, al punto.
Ya verás, te van sí. A encantar. No sé
rojo por dentro.
Así que chorreo un poquito.
Eso es.
No sé por... Mira, vamos a empezar por este.
Y nosotros solo con la ensalada aquí.
Como has empezado en tu monólogo de las 5 hablando del medio ambiente y del cambio sí. Climático, vamos a empezar por aquí, porque tú eres un hombre concienciado con el planeta.
Lo intentamos, sí.
Todos somos conscientes de que no tenemos otro hogar sí. Y de que llevamos muchos años maltratando este y abusando.
Qué bien lo
de...
explica Juan Solo.
Bueno, es así, todos lo sabemos. Deberían estar tipificados crímenes contra la tierra. Ahí está. No hay que contaminar los mares y es importantísimo, por favor, hay que reciclar.
Uno de los elementos que ayudan al reciclaje son los puntos limpios, instalaciones dedicadas a recoger y catalogar los residuos con el fin de gestionarlos posteriormente de una forma responsable y respetuosa con el entorno.
Yo reconozco que aquí hace falta mucha formación, por lo menos a mí.
En el punto limpio, ¿no?
No, en el punto limpio no, en los diferentes cubos.
Ah, pues bueno, vamos aprendiendo.
Yo cada semana pregunto otra vez. Pero
¿esto en qué cubo
va? ¿El amarillo cuál era?
Claro.
Yo tengo problemas sobre todo entre el amarillo y el verde. Dudas tengo.
El amarillo es plástico y el verde son vidrios. Sí, no sé.
Y lo que no es plástico y brillo. Y no,
pues sí, cubano, por ejemplo.
Un día hacemos un...
No estaría mal. Bueno, Fernando y yo tenemos nuestras dudas sobre el reciclado, dónde va cada cosa, pero reciclamos. Por ejemplo, un electrodoméstico viejo, pues tiene que ir al punto limpio. ¿Esto lo sabe todo el mundo? No. Creo que ya no queda nadie en nuestro amado país que no haya visto las imágenes del energúmeno que despeñó por un barranco un frigorífico viejo al grito de ¡reciclando!
¡Reciclando! ¡Vamos a reciclarla! Va haciendo rally, ¿eh?
Bueno.
Dios, cuántas huertas de campana ha dado eso, ¿no?
Muy divertido. Le dice el amigo, ¿cómo estar de la cabeza? Y tú por grabarlo. Bueno, demostró no ser muy listo. Se grabó un vídeo cometiendo un delito y después lo subió a internet.
Ya.
Mal.
Bien.
Pero en el vídeo además puede verse claramente la matrícula de la furgoneta. Claro, muy espabilado.
Le faltó poner el teléfono. El autor de este acto...
Guardia Civil, me puede localizar aquí. A ver, muy espabilado no es.
¿Tiene hijos, teniente?
¿Yo? No. Dios es sabio.
Bueno, la Guardia Civil, como decíamos, la ha encontrado sin ningún problema. Y resulta que este muchacho, antes del frigorífico, ya había tirado también por el mismo barranco una lavadora.
O sea, tenía vicio. Lo que se llama vicio.
Y afición, porque también...
¿Y qué? ¿Le encontraba gusto a despeñar el electrodoméstico? ¿Sí?
A despeñarlo y a grabarse.
Ah, también se grabó con la lavadora.
También.
O sea,
también.
Era una serie por capítulos.
Para Netflix, ¿no? Ya tenemos para la nueva temporada de Investidura, pues, electrodoméstico. Bueno, la broma le ha salido cara.
Sí.
En su empresa le despidieron en el acto. Empresa que, por cierto, es de electrodomésticos.
No.
Sí, o sea que este es de los que se llevaba el trabajo a casa.
Sí.
O al barranco.
O sea que era, en el fondo era una forma de descargar su rechazo a
su forma de ganarse la vida, ¿no?
Yo me paso la vida vendiendo electrodomésticos, ahora los despeño.
Creo que esto no va a colar en su defensa.
No.
Se enfrenta a una multa de 45.000 euros por delitos contra el medio ambiente, que me parece que está bien.
Sí.
Y además, esto es lo bueno, ha tenido que subir a pulso por el barranco cuesta arriba la lavadora y la nevera. Hay imágenes del tío sudando la gota gorda tirando de una
cuerda.
Le han
condenado a subirla.
Fíjate que no sé si lo ha hecho por voluntad propia, por arrepentimiento, le han condenado.
Y se ha grabado también.
Y hay imágenes.
Es una patología esto,
¿Pero te das cuenta, Fernando?
El día que pague con el cheque también se grabará. 45.000
aquí,
del ala.
Con dolor. Sí. ¿Pero te das cuenta, Fernando, que podríamos estar ante el nuevo Sísifo?
Oh, qué filosófico te veo.
Claro,
en vez de subir
y
bajar la piedra, la lavadora. El destino trágico se expresa ahora en el electrodoméstico que se arrastra
hacia arriba y para abajo.
Sin levantar la cabeza.
Por los terraplenes de Almería. Vamos a recordar, los griegos, los dioses griegos, impusieron a Sísifo un terrible castigo. Se pasó de listo y le condenaron.
Se pasaría la eternidad subiendo con una enorme y pesada roca por un monte. Cuando estaba cerca de alcanzar la cima, la roca se caía de sus brazos y debía de nuevo empezar a subir.
Pues así.
Pero qué lujo de cómicos tenemos en COPE.
Una y otra vez.
Juan Solo,
toda
que nos
la
trae
eternidad.
Los mitos clásicos.
Bueno.
Ya sabemos que cuando digamos tú estás como Sísifo, estamos hablando del de la lavadora.
O quizá no como el de la lavadora, como tú y como yo.
A ver.
Porque quizá nosotros ya hayamos sido condenados a ir a las urnas cada seis meses, sufrir los pactos, las investiduras fallidas, para que todo vuelva a comenzar de nuevo, votar otra vez, una y otra vez, así por toda la eternidad.
El Olimpo nos ha castigado.
Algo hemos hecho mal.
A volver una vez y otra a la urna, sí.
Bueno, y después de esta primera noticia sesuda, vamos con otro de mis grandes éxitos. Tengo que reconocerlo, que es como un éxito mío. ¿Sabes a qué nos remite esta melodía tétrica? Siempre la uso para hablar del independentismo catalán.
Para dar paso a Torra, siempre.
A Torra, o al líder supremo, que es Puigdemont.
Ajá.
Yo quiero ahora ponerme en serio y agradecer de verdad al independentismo que no paren de generar contenidos que yo puedo contar
aquí. Es difícil, ¿no? En agosto, claro.
No, pues claro, dice, a ver a qué noticias encuentro. Pues el independentismo te echa un cable y dice, mira, vamos a hacer esto. Bueno, atención porque esta noticia es de traca y además está contada en la web de COPE. Puigdemont, el líder supremo, tiene un problema de liquidez. Se le están acabando los dineros porque el caso Plon de Waterloo... Claro. Cuesta mucho.
Lo que no tiene, trabajar es lo que tiene.
Claro, él no va a poner una mercería. Él quiere que la gente le dé.
No trabaja, pues no ingresa.
Claro, salir a cenar a restaurantes caros, todo el séquito que tienes allí. Bueno, esto cuesta un dineral y hace tiempo que la Generalitat ya le tuvo que cerrar el grifo porque si no se lo cerraban a ellos. Los devotos del independentismo tampoco lo son tanto ya y los donativos han empezado a escasear. Entonces, Puigdemont, pues no tiene dinero, está convirtiendo en una especie de carpanta, pero su entorno, que no para de crear, ha dado con la solución. Ya digo que esto no es broma, ¿eh? Han dicho, convirtamos a Puigdemont en youtuber. O sea...
¿Y esto genera ingresos?
Si tienes muchos seguidores, sí. Además, hay un llamamiento que dice, vamos a suscribirnos todos al canal de Puigdemont. O sea, él tiene que grabar vídeos. Nos suscribimos todos. Cuando vean en YouTube que él tiene 3, 4, 5 millones de reproducciones, entonces si le pagan por meter un anuncio, pues a lo mejor de lavadoras, antes del comentario diario de Puigdemont. Claro, aquí hay varios problemas. Puigdemont, si nos estás escuchando, que seguro que sí. Vas a tener que grabar muchos vídeos y ladrillos sobre política no, porque esto no vende, esto aburre mucho en YouTube, así que...
Tiene que buscar otro género.
Recetas, a lo mejor.
Ah.
Mis recetas, en el exilio, por ejemplo, o...
La cocina belga.
La cocina belga.
Secretos de los mejillones.
Cómo vivir sin trabajar, o... Sabes que está de moda comentar juegos, ¿no? Hay gente que juega y lo comenta en YouTube. A lo mejor podemos ver a Puigdemont jugando al Fortnite y dándonos consejos. No lo sé. ¿Hará vídeos en catalán? Otra duda. Porque, claro, se trata de tener cuanto más seguidores, mejor. Te vas a limitar mucho.
Ya.
Vamos a recordar que no hace mucho los independentistas se quejaban de que los electrodomésticos, esto tampoco es broma, no hablaban catalán.
Comencem a parlar amb la rentadora, amb la nevera... amb la màquina d'escalfar el pa, li dius, hola, pon-me unes tostades. I per què ho hem de fer en castellà, això? Jo vull parlar-li a la meva torradora, li vull parlar en català.
Claro, pues...
Yo quiero hablarle a mi torradora en català.
A tu torradora en català. Bueno, ¿qué hace falta para ser youtuber, Puigdemont? Contenidos. Aquí vas flojo si no cambias un poco el tercio. Pelo raro. Conseguido.
Sí.
Pelo raro conseguido. Y luego un saludo característico, porque resulta que investigando todos los youtubers tienen una forma especial de dirigirse a sus seguidores.
Ah, sí, ¿eh?
Por ejemplo, este se llama Auronplay.
¡Hey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro.
¿Te imaginas a Puigdemont?
A ver, vamos a escuchar otra vez.
Vamos a escuchar a Auronplay.
¡Hey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? Hey. ¿Todo correcto? Y yo que me alegro.
El final ese es complicado. Yo que me alegro.
Bueno, si te parece forzado, mira...
Las 4 de la tarde, yo que me alegro.
Buenas saludos a la gente, yo que me alegro.
Exacto.
Hemos pegado unos cuantos para que vean lo raro que es este mundo.
Muy buenas, ¿qué tal, señor?
Hola, buenas, ¿cómo estás el día de hoy? Yo soy Yuyita, espero que todo esté bien.
Hey, buenas a todos, aquí Willy Reyes, comentando, estoy de vuelta con...
Hey, muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegeta777.
O sea, yo de verdad que pagaría por ver a... Me suscribiría por ir a Puigdemont haciendo una cosa así. Pero de todas formas, no te preocupes, no tienes que hacer nada raro, Puigdemont, porque he encontrado el saludo perfecto para que empieces tus vídeos.
¿Dónde está Pucci?
Ah,
es perfecto,
Nos ha vuelto a servir esto.
Nos va a servir mucho más, ya te digo.
Gracias, Juan, buen fin de semana.
Chao, buen fin de semana.
Parecía que se iba a arreglar algo, lo de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, pero como Trump tiene algo de imprevisible, pues hemos sabido que no, que ha dicho que va a subir los aranceles, nuevos aranceles, que a partir del 1 de septiembre los productos chinos que hasta ahora quedaban fuera del conflicto, porque la guerra está ya en marcha, esos productos valorados en 300.000 millones de dólares tendrán un arancel del 10%. Vamos a ver si Javier Díaz Jiménez, profesor del IES Business School, nos da las claves de este anuncio de Trump. Javier, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas
buenas tardes, encantado.
Javier, vamos a ver, esto, claro, la forma de negociar de Trump, él ya lo escribió en un libro, es muy invasiva, muy de lanzar órdagos. ¿Tenemos que tomarnos en serio este anuncio de que el 1 de septiembre subirá el arancel de un 10% de productos por valor de 300.000 millones de dólares o ya veremos qué pasa el 1 de septiembre?
Bueno, yo creo que deberíamos tomarlo en serio, porque si no, si al final resulta que la negociación, si esto sirve para acelerar la negociación y es simplemente un órdago más que ha echado Trump y con eso va a presionar a los chinos y quizás acepten un tratado en unas condiciones un poco más ventajosas para Estados Unidos, pues bueno, pues mira qué bien, pero realmente a mí me preocupa mucho y me parece que es un buen momento para empezar a tomar medidas a cubrirse el riesgo, ¿no? Hacer planes contingentes por si efectivamente llega el 1 de septiembre y la guerra comercial se dispara, porque inmediatamente China ha contestado que tomarán las contramedidas, las responderán de la misma manera, ¿no?
Ya.
De una forma proporcionada, pero aumentarán. O sea, esto sigue agravando la guerra comercial, lo que es muy preocupante para todo el planeta.
¿Por qué es tan preocupante que el 1 de septiembre se dé un paso más en esta guerra comercial? ¿Qué consecuencias tiene, Javier?
Bueno, pues eso nos afecta a todos. Primero, va a subir los precios de muchas mercancías. Las cadenas de producción hoy están completamente dispersas por todo el planeta y va a destruir empleo. O sea, eso es lo que vamos a ver. Los productos van a encarecerse y vamos a producir menos y, por lo tanto, pues vamos a contratar a menos personas. Unos en unos sectores más que en otros, por supuesto. En unos países antes que en otros. A España le va a llegar a través de Alemania, que es el que realmente tiene una gran exposición al comercio con China y nosotros tenemos una gran exposición a Alemania. Entonces, no es fácil de ver directamente las consecuencias, pero es una pésima idea. La prosperidad que llevamos desde el final de la Segunda Guerra Mundial se ha basado en un comercio cada vez más libre y con cada vez menos aranceles.
La guerra comercial, no sé si a los primeros que afecta son a los Estados Unidos y a China. Son aranceles, ya hay algunos aranceles en marcha puestos, serían aranceles no solo para bienes de consumo, sino también para bienes que utilizan algunas empresas estadounidenses. Por ese lado, quizá puede haber consecuencias, ¿no? Y por el otro lado, la economía china no está en uno de sus mejores momentos. Ha mostrado las estadísticas. Vosotros los economistas siempre decís que las estadísticas del crecimiento de China hay que tomárselas con mucha precaución. ¿Los primeros dañados son los contendientes en la guerra comercial?
Sí, claro. Obviamente los primeros afectados van a ser China y Estados Unidos, pero como te digo, con la economía tan globalizada en la que vivimos, con cadenas de valor tan dispersas por todo el planeta, es impensable que no afecte a todo el mundo, ¿no? Hoy no puede ser que haya un problema comercial entre las dos principales economías del planeta y que pensemos que a nosotros nos va a afectar. Nos va a afectar de todas las maneras. Nos puede afectar a través, como he dicho, en el caso de la economía española, a través del crecimiento de Alemania, a través de los precios del petróleo. El entorno se deteriora muy deprisa, ¿no? ¿Por qué se va a parar Estados Unidos con China? Pues continuará con México, con Canadá, ¿por qué no? Con Europa, habrá un arancel sobre las importaciones de automóviles. Realmente es una locura que sabemos cómo empieza y no tenemos ni idea de cómo puede terminar.
¿Esto tiene algo que ver con la decisión que ha tomado la Reserva Federal esta semana? Porque esta semana veíamos que por primera vez desde la crisis financiera de 2008 la Reserva Federal bajaba los tipos de interés. Nos hemos preguntado por qué bajan los tipos de interés si Estados Unidos está en una situación casi de pleno empleo. ¿Es que la Reserva Federal se barruntaba en las consecuencias negativas de esta guerra comercial?
Bueno, yo creo que ese es uno de los grandes riesgos. Sabemos que va a haber dos cosas que van a producirse de todas maneras, de las que podemos anticipar de aquí a fin de año. Una es el Brexit, que es parte de los mismos conflictos comerciales, aunque también tiene una componente de conflicto comercial importante. Y otro es cómo va a continuar en este semestre, las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos y cómo van a trasladarse a otros países. Y obviamente la Reserva Federal está probando a bajar tipos, ha bajado solo 25 puntos,
sí.
Cuarto, 0,25%.
Cuartillo,
el tipo de interés de referencia. Y bueno, es verdad que el dato del primer trimestre de Estados Unidos fue muy bueno, pero ya estamos viendo los datos del segundo trimestre, tanto en Europa como en Estados Unidos, que son más, que demuestran una desaceleración, no es que sea cada vez más intensa, pero que ya una desaceleración continuada. Ya.
Pues nos dejas algo preocupados, porque si este es el entorno internacional, hemos tenido dato de PIB en España con una ralentización, hemos tenido dato de paro que muestra que ya no creamos empleo al mismo ritmo que antes, pues es que todo parece que pinta mal.
Bueno, pinta, sí, pero vamos a ver, esto todo en economía es comparado con qué. Pinta un poco peor, eso es, no pinta mal, pinta un poco peor.
Ajá, maticemos, sí.
Estamos creciendo hasta ahora, vamos a crecer un poco más despacio, todo apunta a que el crecimiento en la segunda mitad de 2019 se va a desacelerar en todas partes, en España también, pero España, pues de momento, sigue manteniendo un diferencial de casi un punto con la eurozona, y eso realmente debemos valorarlo muy positivamente, ¿no? Pero es verdad que el entorno de la que eso no quita para que el entorno de la economía global, lo ha anunciado todo el mundo, lo ha anunciado el Fondo Monetario, lo anuncian todos los datos que llevamos viendo en las últimas semanas, continúa esta desaceleración gradual. O sea que la economía global, la europea y la española, están un poco peor de lo que estaban. Lo cual no quiere decir que estén mal, ya están un poco peor.
Javier Díaz Jiménez, gracias por haber estado con nosotros, profesor de Líes, y buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Por eso piensa que soy un sueño, sueña, que pienso, manda un beso.
En la tarde de COPE estamos muy interesados en darle voz a la España real, a la gente. Y ahora parece que es que no puede salir uno de casa, no puede ir uno a ningún sitio si no es el mejor cocinero del mundo. Aquí todo el mundo hace auténticas maravillas en la cocina, ¿no? Y conoce la cocina tradicional de todas las regiones de España. Regiones ya no se dice, de todas las partes de España, conoce la última tendencia del pescado crudo preparado con un corte especial, con unos cuchillos de cerámica que potencian el sabor, ¿no? Y ha conocido la última tendencia y la última especie que se utiliza en África suboccidental, que marida perfectamente con un vinagre que hacen en Novosibirsk. Y si no te lo sabes todo esto, y si no sabes darle el puntazo a... si no eres capaz de hacer un flavor de sardina, pues entonces no eres nadie. Pero hay una España real, la España real que sufre haciéndose una tortilla. La España real que no sabe batir dos huevos. Pues batir huevos es una cosa complicada. Y que esté bien mezclado la clara con la yema. Esa España real, que tiene problemas para batir un huevo. Que la tortilla francesa, echar la tortilla en la sartén, pues a ver cómo le pone el aceite, si se la ha puesto bien o mal, a ver cómo le da la vuelta, porque le da la vuelta y se desparraba entera en el plato. Esa es la España a la que queremos dar voz hoy en la tarde, con la ayuda de Ana Huertas. ¿Qué nos están contando los oyentes, Ana?
Pues mira, los oyentes también saben recetas de pescado como tú, pero las suyas son más sencillas, como la de David, de Alicante.
A ver. Pues con motivo de la visita de mi familia de Málaga a Alicante, decidí hacer unas truchas al horno y hacerlas el día antes con el tema este de, bueno, pues el horario de bajo coste de la luz. Vamos a hacerla de noche y por la mañana pues le damos un tiento. Y me senté en el sillón, esperé a que se hicieran y me quedé durmiendo. A las 3 horas y media, pues me levanto, digo, uy, leche, la 1:30 de la mañana, el vecino haciendo la comida. Y resulta que era yo, claro, las truchas estaban como los sobacos de los grillos. Las negras, más negras no podían estar.
Ya, lo que me extraña es que no se montara allí un incendio.
Eso pensé yo.
Porque 3 horas la trucha en el horno,
Hay que tener cuidado con esas cositas.
Sí, sí, al final se convierte en un problema de seguridad. El vecino, fíjate, el vecino de madrugada, era él el que estaba cocinando. Más historias de fracasos en
pues
la cocina.
Pues nada, que siguen sin dar... Que vamos, que no sabemos hacer bien un postre. Por ejemplo, Laura de Ciudad Real nos cuenta una que tela.
Os voy a contar una vez que hice un postre dulce que se llama sopa divina. Pues es unas natillas que encima lleva merengue cocido y encima de todo se le pone canela. Entonces, era una fiesta, pusimos el postre y dicen mis hijos, mamá, esto pica, que esto pica mucho. Y le digo yo, pero bueno, vamos a ver cómo va a picar si esto no lleva nada de picante. Le había echado cayena en polvo en vez de canela.
Bueno, a lo mejor estaba descubriendo una receta nueva, ¿eh? Es la mezcla de lo picante con lo dulce. Más historias, Ana, ¿dónde nos las pueden mandar? ¿Cuáles son los canales de participación de esa España real que fracasa en la cocina?
Pues Twitter, @latardecope, en facebook.com/latardecope y también en nuestro WhatsApp del programa 607-15-0602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Mi hijo mayor quiere, como regalo de cumpleaños, que va a cumplir 12 años, que le deje tener Instagram. Es que es tremendo las peticiones de los niños.
¿Y cómo lo vamos a gestionar esto?
No lo sé.
Veo a un mago y coloco delante a dos niños. Uno se deja llevar por la magia. El segundo quiere averiguar el truco. Del primero podemos sacar un poeta y del segundo un científico.
En la vida no hay nada que sea realmente importante si no se puede compartir.
Y así conocí yo que Bulgaria dejó de fabricar Kalashnikov para fabricar rosa, cosa que me
parece. En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE. Los sábados y los domingos, de 8 a 9 de la noche, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Ya que este verano vas a salir mucho, calcula la distancia desde tu casa al restaurante, de tu casa a la playa y de tu casa a la piscina con la pulsera de actividad de Cepsa. Consíguela por solo 2 euros cuando repostes al menos 30 euros de cualquier carburante de Cepsa. Porque en verano seguimos haciéndolo todo por ti.
Lo hago por ti.
Cepsa, tu mundo más eficiente.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mi piel es muy sensible al sol, mucho. Siempre utilizo pantalla total. Y ni con esas. 30 segundos al sol son suficientes para ponerme roja como un tomate, como un carabinero. Vamos, que soy la gamba del grupo. El caso es que el sol me odia, pero yo quiero muchísimo al verano.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros te están esperando. Extra de verano de la 11.
Por fin llegaron esos días de descanso y no ves la hora de disfrutar de las vacaciones que tanto esperaste. ¿Quién no sueña con quedarse unos días más? Así que igual te animas con el acelerador y acabas conociendo uno de los destinos más populares del top vacacional, el hospital. Ideal para pasar unos días lejos de casa. Por eso lo visitan cada año más de 9.000 viajeros. Piénsalo, ¿vas a venir? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón salió del puerto de Palos de la Frontera. Iba destino a las Indias y encontró otro continente, encontró América. La vuelta fue exitosa y de ello dan fe un par de cartas que se han encontrado ahora, un par de cartas en las que se certifica, con fecha 3 de mayo de 1493, que el almirante ha llegado a tierra, volviendo con éxito de su viaje a las Indias. Estas cartas están en el Archivo Histórico de la Nobleza. Aránzazu de la Fuente Urién es directora de ese archivo. Aránzazu, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Quién escribe esas cartas?
Las cartas son cartas diplomáticas del rey de Portugal, Juan II, que era el rey de Portugal, y la dirige al rey católico, a Fernando el Católico, a la corte, que en ese momento la corte de Castilla y la corte de Aragón estaban en Barcelona.
¿Dónde estaban esas cartas? ¿Por qué no conocíamos de su existencia hasta este momento?
Bueno, es una pregunta que me están haciendo reiteradamente, porque parece que como que no sepamos lo que tenemos entre manos.
Sí.
Esto tiene relación porque los fondos que entran en el Archivo Histórico de la Nobleza son fondos que están en manos privadas y en muchos casos, bueno, pues no todos los documentos están totalmente controlados. Y es el caso del archivo donde han aparecido, el archivo de los condes de Villagonzalo, familia Maldonado, que bueno, ingresa en el archivo hace unos años y tenía una serie de inventarios antiguos, pero no tenían inventariados el 100% de los documentos, sino un porcentaje bastante elevado. Entonces, en el momento en que nosotros hemos estado haciendo la descripción pormenorizada, documento a documento, y las digitalizaciones de todos los documentos, es cuando han saltado estos documentos que estaban descritos de una forma muy genérica, pero no con el detalle del interés que tiene cada uno de estos documentos.
En esa carta, en una de esas cartas, fechada, me parece que el 3 de mayo de 1493, se informa de que Colón ha vuelto con éxito de su viaje a las Indias, llegando a Lisboa. ¿Añade esto algo sobre lo que ya sabíamos por los diarios de Colón? ¿Es una información que completa la crónica del viaje?
Esta información lo que viene es a documentar exactamente pues los datos que se conocían por el propio Colón en las cartas colombinas o en sus diarios, porque no ha quedado constancia escrita de ninguna de las actuaciones relacionadas con el descubrimiento.
Ajá.
Empiezan a aparecer estos documentos. Lo que se conoce, bueno, es todo lo que han escrito los cronistas de la época. Bueno, pues los reyes católicos tenían en la corte una serie de personajes que iban escribiendo, iban relatando lo que acontecía en la corte, y es a través de estos relatos, que son de parte, lógicamente, como conocemos pues todas estas actividades, estas situaciones y en este caso el descubrimiento de América. Y estos documentos son, digamos, que los primeros documentos oficiales originales que certifican y dan constancia fehaciente de que realmente Colón llegó en esa fecha y llegó al puerto de Lisboa.
Estoy leyendo una traducción que me parece que tú has hecho sobre la carta. Muy alto y muy excelente, poderoso príncipe hermano, escribe el rey de Portugal, llegó aquí con fortuna de mar a nuestro puerto de la ciudad de Lisboa, don Cristóbal, vuestro almirante. O sea que para el rey de Portugal no había duda de que Colón era almirante el rey, en este caso Fernando el Católico, del rey de Aragón.
Bueno, era almirante del rey de la reina de Castilla.
De la reina de Castilla.
De la reina de Castilla. Bueno, en este caso es que la figura de Colón es una figura muy controvertida.
Sí, por eso te digo que la expresión vuestro almirante, refiriéndose a la reina de Castilla en este caso, pues no sé si disipa esa controversia en torno a Colón.
Yo creo que no, porque pues Colón, cuando parte de Palos de Moguer hacia oficialmente las Indias y luego llega llega al continente americano, va con un nombramiento como almirante del mar océano por parte de Castilla, que son las capitulaciones de Santa Fe, y el tema controvertido entre Colón y el rey de Portugal es que previamente a que Colón oferta su proyecto para llegar a las Indias hacia el oeste, a la reina de Castilla, a Isabel la Católica, lo había ofertado al rey de Portugal, porque Colón había vivido en Lisboa una serie de años, y es el rey de Portugal por las razones que tuviera entonces el Reino de Portugal, entre otras cosas, porque estaba enredado, bueno, en otra serie de, sí, de extensiones en el continente africano, bueno, pues no le interesa el proyecto. Y bueno, pues no sabemos si, bueno, Colón llegó interesadamente a Lisboa, entre otras cosas, para decirle al rey de Portugal, pues el proyecto ha tenido éxito, mira, ya, ahora estoy en manos de Castilla, ¿eh?
Ya, pero el solo hecho de que le llame vuestro almirante reconoce que no es su almirante.
Claro.
Que no es el almirante
de Portugal,
que
efectivamente.
Que no es el almirante del rey Juan II.
Claro. No, y además las propias cartas van, sí, diciendo, bueno, pues si le hemos tratado bien, como se merece alguien que viene en vuestro nombre, porque eres, bueno, pues el... Pues bueno, pues todas las cuestiones de paz y de tratados diplomáticos en la época, ¿no? Después, sí, de una guerra como han tenido, tuvimos, entre Portugal y Castilla, después de la sucesión de Enrique IV, una guerra tremenda, que bueno, pues se soluciona entre otras partes, entre otras cosas, por el tratado de Alcasovas de 1479. Ajá. Que es otro de los puntos en que viene a informar estos documentos, porque lo que viene también a decir es que el rey de Portugal, con esta llegada de Colón, sí, bueno, pues digamos, entiende que Castilla ha roto el tratado y ha ido por un, bueno, pues el derrotero de Colón ha pasado por una serie de zonas del mar que no debía pasar porque estaban en territorio portugués. Pero bueno,
de hecho, me parece que en otro, sí, de los documentos el rey portugués da orden para que ninguna carabela y navío de nuestros reinos fuera de ellos vayan ahora y nuevamente donde Cristóbal Colón, supongo porque consideraba que era territorio portugués o porque había que atravesar territorio portugués para ir donde había ido Cristóbal Colón.
Claro, yo en este caso no soy una experta, porque esto tienen que ser los expertos en la historia colombina, en cuestiones de los alicios y, sí, los pasos. Entonces, bueno, pues Colón efectivamente pasó por las Azores, pasa por las Islas Canarias y, bueno, pues pasó por una serie de paralelos que para los portugueses, ya, formaban parte de su zona.
Pero desde este primer momento ya el rey Juan II de Portugal ya ve el conflicto, ¿no? Por lo que,
sí,
se ven, no, estos documentos, ¿no?
Efectivamente, los documentos lo que vienen a hacer son los, digamos, los primeros pasos del reino de Portugal, sí, en cuanto al conflicto que luego acaba por resolverse con el Tratado de Tordesillas. Es decir, bien, Portugal considera que Castilla ha incumplido los tratados y, bueno, pues... La suerte en esta época, que bueno, pues es también un caso excepcional, sí, que en vez de dirimir este conflicto, como era lo habitual, a través de una guerra, una serie de campañas, ajá, militares, se dirimió a través de unas negociaciones diplomáticas, ¿no? Ya. Que es lo interesante, ¿no?
Y un par de curiosidades sobre, digamos, el soporte. O sea, que estos documentos, ¿en qué están, sobre qué están escritos y pues cómo están escritos?
Pues bueno, los documentos, la verdad, que luego la factura de los documentos son preciosos.
Ah, sí.
Sí, bueno, para los que nos gustan los documentos.
¿Por qué? ¿Por qué son preciosos, Aranzazón?
Bueno, son preciosos primero porque se han conservado muy bien, están en perfecto estado, están escritos en papel, pues en portugués del siglo XV.
¿Que se parece mucho al castellano o no?
Sí se parece, bueno, es portugués, se parece en lo portugués, que se parece el portugués y el castellano o el español, sí, solo que, bueno, pues el tipo de letra también es del, sí, siglo XV, tiene sus problemas de lectura si no conocen las abreviaturas de la época y de la cancillería portuguesa. Y bueno, y el documento es muy bonito, entre otras cosas, porque se ha conservado en el dorso del documento, sí, como es un documento, una carta misiva, el documento originalmente se plegaban y se cerraban con unos sellos de cierre, con las, ¿verdad?, armas, para bueno, para certificar que el documento era un cuento secreto que no se había abierto.
Y lo bonito, ¿y están que los, es que, sellos o qué?
Claro, se ha conservado el documento. Por eso esa imagen que hay del documento, que se ve como una especie de esquina que sobresale con una mancha,
sí,
roja,
sí, sí,
eso lo que es el dorso del sello, que son el lacre, y el dorso del documento se ha conservado en la impronta de las armas de Portugal, con la dirección del documento a mi hermano, el rey de Aragón, de Castilla, ta, 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 ta. Pues el documento es muy bonito.
Oye, ¿y esto qué lo lleva? ¿Algún correo real especializado o no sabemos?
Oye, sí, sí, bueno, el tema de los correos y, sí, todo eso es un tema muy interesante. Además, recientemente ha habido unas jornadas, un congreso en Sevilla, con una exposición que hay, bueno, se cerraba hoy, creo, la carta en el camino, todo el tema de los correos mayores, quién lleva los documentos. Ajá. En esa época, claro, todo el tema de la información, de los correos, de las redes diplomáticas y todo lo que es la información del espionaje, ¿no? Pues es un tema que está muy estudiado y, bueno, es un tema interesantísimo y apasionante. Pues los documentos obviamente iban con una serie de correos de postas que iban, sí, bueno, iban a caballo, iban a mano y luego iban pasando por una serie de estafetas y iban cambiando los caballos, ¿no? En esta época, bueno, pues hay un correo mayor del Reino de Granada, ¿eh? Hay un, luego está el correo mayor de España, que era la familia Tassis, bueno, fue un nombramiento en 1505, no me equivoco.
A los que se les encarga, digamos, los correos importantes.
Efectivamente, la organización de los correos, de los correos oficiales.
Ya, que llevan cartas como estas.
Efectivamente.
Aránzazu de la Fuente Uriel, gracias por haber estado con nosotros explicándonos estos dos documentos, esta carta del rey Juan II de Portugal que certifica que el 3 de mayo de 1493, Colón ha vuelto de su viaje y ha llegado al puerto de Lisboa. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. One bourbon, one scotch,
and one bill. One bourbon. Hoy es el primer viernes de agosto y celebramos el Día Internacional de la Cerveza. Durante 2018, el consumo de cerveza en nuestro país superó por primera vez los 40 millones de hectolitros. Cada vez es más tendencia la cerveza artesana. Daniel Rodríguez es entendido en la materia y creador de una de esas cervezas. Daniel, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué crees que hay tanto interés en la cerveza artesana últimamente?
Bueno, yo creo que es un mundo que se está abriendo, ¿no? De nuevos sabores, nuevas tendencias y también la gente me está optando, ¿no?, a beber un producto un poco más de calidad.
¿Se puede hacer la cerveza artesana en casa?
Sí, sí, vamos, pues yo creo que así hemos empezado todo, haciendo cerveza artesana en casa, por supuesto.
Ya. ¿Qué es lo fundamental para poder hacer cerveza en casa?
Bueno, lo fundamental es agua, cebada malteada, lúpulo y una levadura. Entonces ya con esos 4 ingredientes podemos decir que ya puedes empezar a fabricar cerveza, ¿no?
¿Tú qué cerveza haces?
Pues yo me decanto un poco más por el estilo de cerveza americano, que es son cervezas muy lupuladas, amargas y muy aromáticas. Pero vamos, cervezas rubias, sobre todo.
¿Ya que tienen más cuerpo o menos cuerpo? Cuando lupuladas.
Bueno, sí, depende de los grados, ¿no? Tenemos cervezas desde 3,9 grados hasta 8 grados. Ya. Incluso ahora mismo hemos sacado una estilo alemana, una Berliner Weisser de frambuesa. Sí. Así que para el verano.
Oye, ¿la gente sabe realmente de cerveza artesana o es todo postureo?
Bueno, cada vez se sabe más, ¿eh? Cada vez se sabe más. Así que hace tiempo se la colabas a la gente, pero ahora no. Ahora ya, antes ibas a concursos y siempre bebías algo raro, ¿no?
Sí.
O a festivales. Y ahora ya está haciendo festivales y la verdad es que tienen muy buena calidad las cervezas que van ahí.
Daniel Rodríguez, gracias por haber estado con nosotros en el Día Internacional de la Cerveza.
Muchas gracias.
Nos vamos en este momento hasta la ciudad danesa de Aarhus. Allí hay 6 chicos gerundenses que participan en la final de la WRO, que es una Olimpiada de Robótica Internacional. Hay 157 equipos de 36 países diferentes y como representantes nuestros están estos 6 chavales que tienen entre 10 y 15 años. El propósito de esta competición es acercar a los niños a la tecnología de una forma lúdica, pasándoselo bien. Eliu Domenech es su entrenador y coordinador. Eliu, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
¿En qué consiste esta Olimpiada Robótica? ¿Qué pruebas tiene?
Bueno, tenemos diferentes pruebas. Hay diferentes categorías. La categoría de Elementary en la que participamos va sobre Smart Cities y tenemos que cambiar las bombillas que están fundidas por bombillas de diferentes colores. Y por el lado de Junior, que en la que también participamos, tenemos que llevar a las familias a los diferentes sitios y seleccionar según el color a qué distancia los tenemos que llevar.
Nico tiene 15 años y participa en el equipo de los Power Wildcats en la Olimpiada Junior. Nico, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nico, ¿a ti cuándo te empezó a interesar la robótica? ¿Tú cuándo te enganchaste a esto de la robótica?
Pues a mí me gustaba mucho montar robots en casa por mí solo. ¿Sí? Y un día mi madre me dijo, pues vamos a probar esta gran extraescolar, y ya de extraescolar ha pasado a competición de a robótica de competición.
Y supongo que estarás nervioso, ¿no? Hay gente buena por ahí, ¿eh?
Hombre, sí, hay mucha gente muy buena de muchos países, y al ser nuestra primera competición internacional con Lego, pues sí, da un poco de respeto.
¿Y esto cómo funciona? ¿Te dan un tiempo? ¿Te dicen un proyecto que tienes que hacer?
En el primer día, que es el Day One Challenge, tenemos que hacer la mesa con los puntos y igual que una competición.
Sí.
Y que estos son 2 minutos... de que puedes hacer funcionar el robot, que es la...
¿En 2 minutos oficial tienes que hacer funcionar el robot?
Sí, toda la pista.
¿Sí?
Y luego, el segundo día, es un reto sorpresa que nos lo van a decir por la mañana.
Ya.
Y durante ese día, pues tenemos que desarrollar el robot y la programación para poder desarrollar la pista.
Nico, me parece que tienes contigo a Celia, ¿no? ¿Le puedes pasar el teléfono? Sí, sí, pásamela.
Exacto. Adiós.
Adiós, Nico. Suerte, ¿eh?
Gracias.
Celia tiene 11 años, participa con los Bobcats en la Olimpiada Elemental. Celia, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes.
Cuéntame tú cómo te enganchaste a la robótica.
Bueno, yo desde que tenía 6 años iba a muchos campus de robótica, hasta que este año pues me aficioné tanto que le dediqué una tarde.
¿Sí?
A la semana a ello.
¿Y ahora cómo lo ves? ¿Tienes opciones de salir ahí bien parada en esa Olimpiada o no?
Yo creo que estamos muy bien, nos hemos dedicado mucho a esto, ¿eh?
Ya.
Nos hemos preparado mucho durante mucho tiempo.
¿Y hay qué cuenta más, Celia? ¿La concentración, lo que tú sepas ya, lo que lleves aprendido, qué es lo más importante en el momento de la competición?
Yo creo que lo que importa es todo, pero creo que si no estás concentrado no van a salir las cosas.
Ya. ¿Y tú cómo haces? ¿Tienes alguna técnica para concentrarte?
No.
No.
Normalmente me concentro en el robot y...
Ya. ¿Y sabes cuáles van a ser las pruebas, Celia, o no?
Son las que, bueno, te ha comentado.
Sí.
Eliu.
Sí.
Y luego hay un reto sorpresa y pues nosotros no sabemos cuál es.
¿Y a eso le tienes miedo, al reto sorpresa o no?
Bueno, es que estoy como un poco intrigada para saber cuál es, la verdad.
Bueno, Celia, pues nada, mucha suerte y concentración, ¿eh? Concentración, que tú te lo sabes bien, que ya estás entrenada, lo importante es estar concentrado. Que haya mucha suerte, Celia.
Gracias.
Eliu, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Encantado. Gracias. Buenas tardes.
Aquí en la tarde de COPE estamos empeñados en dar voz a la España real. La España real es la que, hace una tortilla con dificultad. Cuando tiene que hacer un sofrito, empieza a partir la cebolla y, pierde la paciencia y entonces los trozos de cebolla son diferentes y se distrae y entonces la cebolla no se queda con ese dorado que aparece en los vídeos de YouTube. La España real es la que le dicen, tú échale a la salsa la sal o la harina que pida, y no sabes lo que es lo que pide. ¿Aquí ahora todo el mundo sabe cocinar? Pues no, hay quien no sabe cocinar o quien lo ha intentado y ha fracasado. Ana Huerta se está recogiendo vuestras historias. Ana, cuéntanos qué dicen los oyentes.
Pues mira, vamos a hablar de Carmen, que ella es de Lugo, y dice que lo que le pasó a ella puede pasarle a todo el mundo. Nos cuenta, me lancé a cocinar una tortilla sin haber hecho nunca nada en el fuego y todo iba bien, o eso pensaba yo. Dice, el gracioso de mi hermano, que decía que me estaba ayudando, me cambió los botes del azúcar y de la sal. ¿Cómo te quedas?
Pero eso, vamos a ver, eso no es un error suyo, eso es un error...
error del hermano, qué gracioso.
Sí, exacto, eso no, eso no es un error. Yo, que haremos errores de verdad, o sea, fracasos de verdad. ¿Hay alguno por ahí?
Pues... hay un oyente que nos ha mandado otro audio que sí, que se podría considerar un error, porque parece ser que a más de uno aquí se nos olvida que estamos cocinando y desaparecemos de la faz de la tierra.
Muy buenas tardes, gente. Mi anécdota en sí fue como hace muchísimos años, preparando un dulce de leche, que en esa época lo hacíamos con leche condensada, que la poníamos al baño María para que bueno, pues se convirtiera en dulce de leche. Dejé el bote con agua en la olla y me puse a jugar con el ordenador y como a las 3 horas más o menos oí un cataplum. Fui corriendo a la cocina y me encontré todo el bote espanzurrado y toda la leche en el techo, en las paredes, en todas partes. Pasó un año y todavía esa cocina seguía oliendo a leche quemada. La verdad es que siempre fui un desastre y sigo siendo.
Oye, es que un bote de leche condensada mucho tiempo al baño María se convierte en una auténtica bomba. ¿Sabes cuál es la solución ahora, Ana? Muchas
¿cuál?
Cocinas incorporan una especie de despertador. Hay que programarlo,
¿sí?
Es complicado, pero empieza a pitar pi, 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 pi. Y esa puede ser una solución para los que no se nos va el santo al cielo.
Pues
lo
sí,
digo
puede
para
ser
que
una.
Para que nuestros oyentes tomen nota. ¿Cuáles son los canales de participación? ¿Dónde puede mandar sus oyentes las historias de fracaso? Aquellos que no consiguen, no digo ya hacer el gran plato de MasterChef, sino el plato elemental. ¿Cuál es el número de WhatsApp del programa?
Pues el número de WhatsApp es el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La odias, pero sin saber por qué te la sabes. ¿Qué, por qué se te mueven los hombritos cada vez que la escuchas? Porque es la canción del verano. Y tú eres un summer lover y lo sabes. Hay canciones del verano y descuentos de verano. Por eso en Mitsubishi tienes hasta un 35% de descuento en toda su gama SUV. Solo en agosto. Para ti, summer lover.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis. Y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche. Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto. Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Hoy me voy a hacer 10 kilómetros. Una mujer de este siglo que quiere preparar una carrera.
Hoy me voy a hacer.